Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El mundo espera con incertidumbre a lo que pueda pasar en Oriente Medio en las próximas horas. Medios israelíes y estadounidenses apuntan a una inminente ofensiva iraní contra Israel. Hablan de que la represalia por el presunto ataque israelí contra la embajada iraní en Siria el pasado 1 de abril se puede producir entre esta noche y este sábado. Mientras, el incremento en las tensiones entre ambos países continúa generando reacciones y movimientos. Los últimos, los de Alemania y Austria, que han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que abandonen el país. Estados Unidos, por su parte, ha movilizado sus tropas hacia la zona. Este viernes ha hablado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué es lo que ha dicho? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Biden cree que el ataque de Irán a Israel se va a producir más pronto que tarde. Biden volvía a expresar su apoyo, el apoyo de los Estados Unidos a Israel ante las amenazas del régimen de Teherán.
We are devoted to the defense of Israel.
Estamos comprometidos con la defensa de Israel, decía Biden. Ayudaremos a defender a Israel.
And Iran will not succeed.
Irán no tendrá éxito, concluía el presidente de los Estados Unidos. Los servicios de inteligencia estadounidenses piensan que Irán atacará múltiples objetivos en territorio israelí en los próximos días, como muy pronto este mismo fin de semana. Estas fuentes descartan, sin embargo, ataques en el interior de los Estados Unidos o contra fuerzas militares estadounidenses en el exterior. Por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, el Departamento de Estado estadounidense ha restringido los movimientos de todos sus funcionarios en Israel.
Mientras tanto, Pedro Sánchez trata de abanderar en Europa el reconocimiento de Palestina como Estado. El jueves viajó a Polonia y este viernes ha estado en Noruega e Irlanda. Desde Moncloa aseguran que el presidente ha logrado el respaldo tanto de Oslo como de Dublín, aunque ambos le han puesto condiciones. Están de acuerdo en que debe de haber dos estados, pero dudan de cuándo dar el paso y en qué circunstancias. Sánchez, por su parte, quiere hacerlo antes de verano.
El primer ministro Netanyahu no tiene un plan claro de paz. Por eso pensamos que la comunidad internacional y los países como España y como Irlanda debemos involucrarnos y tratar de aportar soluciones a esta terrible situación. Porque mirar hacia otro lado o esperar a que otros tomen la iniciativa mientras hay vidas en juego no nos parece aceptable.
Y más cosas. La Unión Europea y Reino Unido han logrado avances significativos sobre la relación con Gibraltar. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, asegura que se ha llegado a un acuerdo sobre las bases políticas, pero no ha querido dar detalles para garantizar que la negociación llegue a buen puerto. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Vejero.
La frase clave es esta: se han conseguido avances significativos, se han acordado líneas políticas generales, incluyendo el aeropuerto, los bienes y la movilidad. Pero más allá de eso, no hay nada. Por mucho que se hubiera hablado de un posible acuerdo, de que esta reunión era importantísima, la realidad es que más allá de escenificar optimismo, contenido no hay.
No es un día de negociación más. Hoy ha sido un día muy importante donde se han conseguido avances importantes y en el que todos estamos de acuerdo, una vez más, en las próximas semanas seguir trabajando.
Así de satisfecho salía José Manuel Álvarez, también Picardo decía estarlo, pero ahora mismo nadie se atreve a decir que el acuerdo vaya a llegar en esta legislatura.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El idioma inglés en España, que creemos que lo controlamos muchos y realmente no lo controlamos tantos, es que no avanza. Da igual que las nuevas generaciones tengan que desenvolverse en una globalización que requiere el dominio de este idioma, pero no avanzamos, no vamos a mejor. Claro, yo me pregunto, ¿qué nos pasa a los españoles con este idioma? ¿Qué nos pasa a los españoles con el inglés? Mira, que nos cueste entrar en el ranking de países que domina este habla es importante. Bueno, pues hoy vamos a intentar saber algo más sobre la realidad del conocimiento del inglés en España a través de un experto. Él es Román Álvarez, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca y aquí está como un campeón poniendo calles. Román, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días a ti, buenos días Pulpo y buena madrugada.
Muchas gracias, qué alegría esta hora, me gusta mucho. Visto lo visto y en relación a lo que acabo de contar, Román, parece que nos cuesta dominar el inglés, pero claro, te pregunto a ti, ¿qué sabes de esto ampliamente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad de este punto de vista?
Bueno, la realidad desde mi punto de vista, como todas las realidades, es muy compleja. Tenemos que remontarnos a un tiempo en el que la enseñanza y el aprendizaje de otras lenguas no se veía ni siquiera con buenos ojos. Uh-huh. Si me permites una pequeña anécdota que sí. Tiene que ver con el año 1952, uh-huh. En una revista seria de 1952, que se llamaba Revista de Literatura, se decía lo siguiente: pasmaros, los que estéis medio dormidos todavía... yo creo que podéis espabilar con esto. Literalmente, casi todos los tontos tienen una veneración supersticiosa por el conocimiento de otros idiomas ajenos al suyo. Ese afán de poliglotismo es un signo de decadencia cultural y aún racial y política cuando tiene carácter colectivo. Los pueblos imperialistas como España o Inglaterra nunca han sido propensos en sus grandes épocas a saber otro idioma que el suyo. El hombre que aprende otras lenguas que la suya comete gran cobardía en el fondo. Necesita explicar sus actos a quienes pueden exigírselo. El poderoso expone sus ideas y los débiles han de procurar entenderlas. ¿Qué te parece esto para madrugar?
Bueno, me parece muy potente, pero es una reflexión, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero me parece muy interesante. Y en el fondo, tengo que decirte que me parece fatal. Es que este comentario es un poco, no sé si lo consideras igual, Román, como de mente cerrada, ¿no?
Es que digo, te estoy hablando del año 1952, yeah. Porque todavía en esos años y en los años siguientes, los profesores de enseñanzas modernas en los institutos y en los centros oficiales cobraban menos que los profesores de enseñanzas clásicas. Es decir, que quien enseñaba inglés o francés cobraba menos que el que enseñaba latín o griego. Mm. Con estos antecedentes, las cosas evidentemente han cambiado muchísimo. No obstante, una de las bases es que siempre se ha dicho que una lengua es importante si es importante la nación que habla ese idioma, sí. En el contexto mundial. El español lo ha sido, el inglés lo ha sido. Pero también es verdad que hay países que tienen que aprender necesariamente otra lengua porque con la suya no van a ningún lado. Y tanto en el caso del español como en el caso del inglés... pues históricamente han sido dos lenguas que han dominado el mundo, en épocas también el francés. Pero bueno, la verdad es que estamos donde estamos, y lo que sí puedo decirte, porque yo me he dedicado a la enseñanza no exactamente de la lengua inglesa, pero sí de la literatura inglesa, y he llevado en la Universidad de Salamanca los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge durante creo que unos 30 años o así, se ha ido mejorando muchísimo. La competencia lingüística, por ejemplo, en los graduados universitarios, ha adquirido un papel muy importante en los últimos años. La demanda empresarial es uno de los motivos. Los estudios de posgrado es otro de los motivos. La necesidad de que los estudiantes universitarios salgan fuera de su país con programas Erasmus o similares es otro de los acicates que hace que las instituciones se preocupen de enseñar y por la cuenta que les tiene los interesados de aprender. Y por otro lado, las publicaciones científicas, además de Internet y todo eso, pues un porcentaje muy elevado está en inglés, nos guste o no nos guste. Y para eso existe el marco común europeo de referencia para las lenguas. De todas maneras, sí que nos queda aún mucho camino por recorrer. Yo creo que cada vez los estudiantes, por ejemplo los licenciados o graduados, como se dice ahora, en las respectivas filologías, en este caso filología inglesa, la gente sale muy bien preparada. Y por lo que yo conozco, al menos en mi entorno, me refiero a Castilla y León, tanto los colegios como los institutos en general están muy concienciados acerca de lo que les supone el inglés como herramienta para sus estudiantes. Sí, y algunos sí. Se lo toman tan en serio que todos los años hacen que sus estudiantes pasen por estos exámenes oficiales, los que tengan un marchamo oficial, un certificado de reconocido nivel, para que puedan demostrar sus estudiantes que no solamente conocen un poco del inglés, sino que lo han demostrado de una manera fehaciente. Ahora, también hay que ver con franjas de edades. Hay unas franjas de edades que diríamos irreductibles y otras que están
en pleno progreso y desarrollo. O sea que yo no lo veo tan mal. Hombre, si nos comparamos con nuestros vecinos portugueses, nos lleva mucha ventaja. Pero también eso tiene sus razones.
No, desde luego que sí. Has mencionado los certificados. Te pregunto, ¿sigue siendo tremendamente importante el hecho, bueno, pues de que se tengan que constatar de manera oficial el nivel de un idioma, o eso ya es un segundo plano?
Sí, sí, sigue siendo así, y yo diría que cada vez más. Es verdad que ya no solamente hay una institución que ha sido la más tradicional y la de mayor, digamos, prestigio, como eran los exámenes de Cambridge, que se reconocían en todo el mundo. Ha habido otras instituciones, como el British Council y algunas otras más, o algunas otras universidades más, que se preocupan de que haya un certificado reconocido a nivel mundial que sea una garantía para superar el escollo de la lengua habiéndolo demostrado. Es decir, que haya un reconocimiento externo fiable. Por ejemplo, en el caso concreto de los exámenes de Cambridge, pues se aceptan en por lo menos en 135 países y son reconocidos por más de 20.000 departamentos gubernamentales, universidades, empleadores de todo el mundo. Es decir, que la gente conviene que tenga, cuando tenga que demostrar que sabe inglés, en este caso, que pueda demostrarlo mediante un certificado que diga que tiene un B2, un C1 o un C2, que son los niveles de ese marco de referencia al que yo me refería antes, el marco común europeo de referencia para las lenguas.
Román, si no te importas, te voy a pedir, por favor, que nos recuerdes a qué corresponden esas letras y números que nos acabas de decir aquí en Poniendo las Calles y que son relativas a los niveles de inglés.
Bueno, hoy día está ya reconocido prácticamente para todas las lenguas, el español incluido. Sí. Diríamos que el B1 es un nivel mínimo de principiantes, el B2 es un nivel intermedio un poquito bajo, el C1 ya es un buen nivel que permite entenderse, comunicarse con una cierta fluidez e incluso escribir, y el C2 es el máximo, el nivel máximo, que es el que en el caso de Cambridge se denominaba proficiency, y que te permite no solamente enseñar inglés en según qué centros o academias, etcétera, sino que ya demuestra que tienes un conocimiento, no diríamos bilingüe, porque el bilingüismo en última instancia, y si nos ponemos puristas, no existe, pero que es el nivel que te garantiza que puedes moverte por el mundo, escribir, debatir, participar en congresos, etcétera, con toda la soltura del mundo, como casi como si de tu propio idioma se tratara, y sobre todo si es para tratar temas de tu propia profesión. Es decir, cuando alguien acude a un congreso, suelen ser congresos específicos sobre temas específicos. Entonces, no solamente es dominar el léxico, el vocabulario de la cuestión de ese congreso, de ese encuentro científico, sino saber argumentar, escribir un ensayo, pronunciar una conferencia, etcétera. Y eso, el nivel C2, que es el máximo, en cualquier lengua, en francés, en alemán, en español, en cualquiera de los idiomas que se rigen por ese marco común europeo de referencia para las lenguas al que me refería antes.
Uh-huh. Román, si te parece, vamos a dejar a un lado esta parte teórica, es decir, el tema de los exámenes y demás, y vamos a ponernos en la realidad de muchos de nuestros ponedores. Porque claro, yo por ejemplo pertenezco, yo tengo 50 años recién cumplidos, y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio, hablado y escrito. ¿Qué hacemos ahí?
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo, porque es tan relativo que todo el mundo lo decía. Claro. ¿Usted cómo va con el inglés? Ah, bien, bien, yo tengo un nivel intermedio, sí. Pero bueno, demuéstremelo. Y ahí es donde hay que demostrarlo.
Se descubría.
Claro, de una manera, digamos, fiable y oficial e indudable al mismo tiempo.
Uh-huh. Claro, que conste que partimos de una base, y es que pues muchas personas que hablan inglés de manera perfecta o a menor nivel, pero para entenderse en un viaje, por ejemplo, ya las cosas son reguleras. Pero también somos muchos los que acabamos intentando traducir literalmente las frases de nuestro propio idioma, como si fuera así de simple. Esto es más complicado.
Sí, ahí nos encontramos con una cosa muy curiosa y a veces graciosa, que son los falsos amigos. Es decir, el creer que una palabra o una expresión significa lo mismo en una lengua que en otra. Y entonces, pues, evidentemente, metemos la pata. Pero también es cierto que la gente suele ser muy comprensiva y condescendiente con ese tipo de cosas y con un nivel a lo mejor un tanto rudimentario. La gente lo que aprecia es que quieres comunicarte en su lengua. Y aunque lo hagas con una mediocridad notoria, pues lo importante es la comunicación. Las lenguas están hechas para comunicarse. A nadie se le pide que hable el inglés de la reina antes, como se decía, o del rey ahora. Que hables con la pronunciación fonética que se atribuía a la Casa Real, a las universidades de referencia en el Reino Unido. Es más, en los últimos tiempos incluso se ha estado valorando otra serie de acentos, de entonaciones, de variedades lingüísticas que no tienen por qué ser las hasta ahora o las hasta hace poco connotadas como oficiales y de máxima referencia, porque incluso se consideraba que era una especie de tiranía lingüística, y de hecho pues en todas las televisiones en las que, ya sea incluso la BBC, con todo lo conservadora que ha sido, pero en muchas de las emisoras norteamericanas, no digamos de otros países de los que pertenecían antes a la Commonwealth, pues lo que tienden es a que la lengua sirva para comunicar, no importa si el acento es uno o es otro, más marcado este, más marcado el de Oxford, el de Cambridge, o simplemente el que tú tengas en tu zona de origen, en el caso de los nativos, me refiero. No es lo mismo el inglés australiano o el sudafricano que el inglés que se habla en un área de 60 millas alrededor de Londres, con todo lo que Londres supone de multitud de acentos. A nadie hay por qué pedirles algo que se dedique profesionalmente a ello. Por ejemplo, incluso, pues oye, los traductores, eso sí que tienen que tener unos grandes conocimientos, pero no solamente de la lengua, no digamos los intérpretes, que es una profesión durísima, delicadísima. Digamos que para andar por casa, es decir, para salir al extranjero, para viajar, para movernos, es verdad que hay países a los que si no hablas inglés no te entiende nadie o no puedes entenderte con nadie.
Sí, sí, sí.
Curiosamente, en algunos lugares que nos pueden parecer paradójicos, como Bélgica, por ejemplo. Si tú estás en el área flamenca, como hables francés, nadie te hace ni caso. Tienes que hablar en inglés y entonces todo el mundo te responde en inglés. Y hay países, como decía antes, que por la propia naturaleza de su idioma y la propia proyección que tiene, desde el punto de vista político o geopolítico, o por el número de hablantes, pues como no aprendan una lengua franca, que nos guste o no, hoy día en el mundo es el inglés, pues no vas a ningún lado.
No, desde luego. Pero, Román, claro, reflexionando, me doy cuenta que cada principio de año, entre los propósitos que más triunfan en España está el de aprender inglés. Yo creo que es un clásico de toda la vida ya en este país. Yo este año me pongo a ello. Hay mucha gente que va de eso. Y ya estamos muy avanzados el 2024. Pues vamos a ayudar a todos esos ponedores que tienen en la cabeza ese aprendizaje y que no han terminado de dar ese primer paso. ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo me incluyo. ¿Cómo podemos hacer para ponernos en serio y aprender de una vez a manejarnos con el idioma, con el inglés?
Pues mira, estos ponedores matutinos lo que tienen que hacer es primero no desanimarse. Si hacen un propósito, seguir con él. Y repito, no desanimarse. Encontrar a alguien que les pueda ayudar con clases, con correcciones de ejercicios, etcétera. Hoy día no hay muchas academias buenísimas y yo lo conozco muchas en mi entorno, pero también hay otra mucha gente que acude a clases de inglés a distancia. El otro día hablaba yo con una persona que me decía que estaba preparando el C2 al que me refería antes, sí, con una profesora, me parece que era de Málaga. Es decir, ya la presencia física no tiene por qué ser tan importante. Hay modos, la tecnología nos ayuda lo suficiente, todo el mundo tiene recursos de internet, plataformas, etcétera, y con hacer algo todos los días. Y luego hay otra cosa muy importante, esa sí que es importante. ¿Cuál? Y ahí sí que nos distanciamos muchísimo de nuestros vecinos los portugueses, a los que yo admiro en este sentido. Porque los portugueses, aparte de tener unas características fonético-fonológicas más ricas que las del castellano, y además de haber tenido tradicionalmente una relación económica y una fuerte influencia cultural con Inglaterra, pues son los beneficiarios de las versiones originales de las series y las películas. Y eso en la televisión y en el cine ayuda muchísimo. Cuando la gente ve las películas en versión original, al cabo de años de irlas viendo, cuando la gente, los niños empiezan desde pequeños y es toda la vida viéndolos así, quieras o no, te vas impregnando.
Sí, sí, sí.
Eso desgraciadamente nosotros no lo tenemos. Es verdad que hay opciones en las series televisivas de poner, sí, si quieres, la versión original, sí, o una lengua u otra. Pero somos tan perezosos que preferimos el doblaje, lo cual nos facilita mucho las cosas, pero al mismo tiempo no nos ayuda a que entremos en la lengua. Por lo tanto, ponedores, constancia, no obsesionarse. La lengua está para comunicar. La lengua la hacen los hablantes, eso siempre nos lo recuerda la Real Academia.
Sí.
Y en el caso del inglés, esa asignatura pendiente que tenemos, yo diría que poco a poco la vamos subsanando, y que no nos dejemos llevar por la indolencia, por la molicie o por el desánimo.
Bueno, dices tú desánimo, Román. Yo también te digo que hay una cosa que yo creo que nos frena mucho, y es la vergüenza.
Ah, claro, es que sí. Y esa es una de las cosas que hay que eliminar. Todos tenemos la sensación, en un momento determinado, cuando estamos expresándonos, sobre todo si nos expresamos en público o con gente que no conocemos, ese reparo de hacer el ridículo. Bueno, pues eso también hay que sacudírselo de encima. Es un complejo que es muy generalizado. Yo lo entiendo y todos hemos pasado por ahí. Pero hay que sacudírselo, porque no nos ayuda a nada.
Pues que sepas, Román, que en este rato de charla que llevamos aquí en Poniendo las Calles, seguro que a más de un ponedor le has quitado la losa de aprender inglés. Pero como dices, nos falta empuje, nos falta ganas, nos falta esa sensación de que se trata de intentar comunicarse con otras personas, no dominar un idioma a la perfección, y eso lo tenemos que hacer ver.
Efectivamente, es que volvemos a lo de antes, lo del temor al ridículo, y no sé por qué, es un defecto que tenemos bastante acusado en general los españoles, mientras que a veces con envidia vemos a otras gentes que con una soltura inusitada se ponen a hablar español sabiendo muchísimo menos de lo que a lo mejor nosotros sabríamos de la lengua de que se trate, y sin embargo lo hacen con esa soltura y con ese desparpajo. Bueno, ¿y por qué no puedo yo sentir eso mismo? Ahí tenemos que sacudirnos algunos de esos prejuicios de encima y no tener miedo, no tener miedo, y seguir adelante y comunicarnos con la gente, que es de lo que se trata. El mundo hoy necesita que nos comuniquemos, mientras más mejor. Es verdad que el inglés domina toda una serie de campos, empezando por la propia tecnología. El español no se queda atrás, dicho sea de paso, y te estoy hablando desde Salamanca, que es la ciudad del español. Pero todavía, hoy por hoy, hay algunos campos que están dominados por el inglés. De ahí que haya mucha gente que no solamente se preocupa por hablar inglés, sino por entender y por leer las publicaciones científicas de su campo de acción, porque la bibliografía, sobre todo las revistas especializadas, suelen publicarse en inglés y no se traducen, así como los manuales sí se traducen, o se traducen las novelas, etcétera, pero hay una bibliografía muy actualizada que va constantemente renovándose, que siempre sale en inglés. Por lo tanto, hay que seguirla si realmente estamos interesados en progresar en nuestro campo, sea el que sea.
Román, sabemos que eres ponedor. Sabemos que eres ponedor, que nos escuchas, pero claro, a partir de ahora ya formas parte de los ponedores activos y eres protagonista ya del programa.
Pues estoy a vuestra disposición, y ya recomiendo a los ponedores y al pulpo incluido que se pueden tomar un té esta mañana con esa elegancia que lo tomaba la aristocracia inglesa en su época gloriosa. Sí. Ahora ya se ha democratizado mucho eso del rito del té, pero yo creo que viene bien de vez en cuando. Aunque, repito, todo el mundo cree que el té es inglés, pero los portugueses, nuestros vecinos portugueses, reclaman para sí el privilegio de haber adoptado el té antes que los propios británicos.
Anda.
Cuando la reina consorte Catalina de Braganza, que fue la mujer de Carlos II, allá por mediados del siglo XVII, según ellos, fue quien introdujo el té en Inglaterra. No vamos a entrar en esos, en esas disquisiciones, vale. Pero bueno, un buen té por la mañana o un buen café. Yo me tomo el té a media tarde y también me siento muy bien.
Genial, pues no hay tiempo para más. Román, te doy las gracias por habernos acompañado aquí en Poniendo las Calles.
Pues muy buenos días, a despertar con mucho ánimo. Y los que estén trabajando, que sigan en lo suyo, que ya sé que hay una enorme variedad de profesiones que hacen sí. de la noche su día de trabajo.
Sí,
así que un abrazo para todos, para el pulpo y para todos los que van a empezar el día con muy buenos ánimos, que ya ha llegado la primavera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora mismo están... pasando cositas, vean.
Sí, están pasando cositas. Hoy te voy a hablar de libros, ¿vale? Bueno, de uno en concreto, Pulpo. Es que no es uno normal, no es conocido, pero bueno, en un momento te doy el título. Por lo más curioso de este libro es que Harvard lo ha retirado de su biblioteca. Y no por lo que cuenta el libro. De hecho, no han retirado el libro en sí, sino el encuadernado de esta obra que estaba hecha literalmente... con piel humana.
¿Qué me estás contando?
Joder, qué raro es eso, ¿no?
A mí me han entrado hasta escalofríos leyendo la noticia.
Sí, queda un poco de yuyu, ¿eh? ¿Vean?
O sea, con piel humana. Uf. Qué maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Qué rarito es esto, ¿no?
Y yo lo primero que he hecho ha sido acordarme del silencio de los corderos.
No, claro.
Bueno, estamos ante una noticia que ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. Tú imagínate... Pulpo, que tú está, que cae en tus manos un libro y que lo lees, lo tocas, obviamente, lo llevas en la mochila, te duermes con él en tu mesilla.
Ya.
Y después sabes que ahí a tu ladito y sobre tus manos has tenido la piel que un día recubrió un cuerpo humano.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Es terrible, vea. Es que también tú es lo que te fijas, coño, de verdad, ¿eh?
Pero vamos a ver, pero esta noticia ha salido, está en noticias de ámbito mundial.
Sí, sí, vale, vale, pero que queda un poco de yuyu, hombre.
Ya lo sé, que da yuyu, por eso
bueno,
es noticia.
Por eso noticia.
Si fuera que han retirado el libro, pues porque no le gusta al director de la Universidad de Harvard. Cómo están escritas las libras, claro, cómo están escritas las letras, pues no sería noticia, pero esto ha sido noticia porque no es muy común que los encuadernados se hayan hecho con piel de humanos, ¿vale? O sea, con piel de vaca sí, con cuero, pero con piel de humano... Bueno, el libro en cuestión es Destinos del alma, se llama así, ¿vale? Uh-huh. Fue escrito, al parecer, por el novelista y poeta francés Arsène Houchachi a finales del siglo XIX. El caso es que este texto, o sea, este hombre lo escribe, y este texto cae en manos de un médico que se llama Ludovic Boulan. Uh-huh. Y este médico decide, porque le parece pues buena idea, encuadernar el libro con la piel. Y aquí es donde viene la madre del cordero.
Ya te veo.
Con la piel que tomó sin consentimiento del cuerpo de una paciente fallecida en el hospital en el que trabajaba. Y yo sé perfectamente que este hombre, el tal Ludovic Boulan, este doctor, ya no nos puede escuchar porque murió. Pero déjame que le diga...
¡Qué asco que das!
Claro, vamos a ver, Pulpo. O sea, este hombre trabaja en un hospital porque es médico. ¡Qué asco que das!
¿Podemos escuchar otra vez ese audio, por favor, Rosa?
¡Qué asco que das!
Con qué energía, ¿eh?
Qué asco que das. O sea, no puede haber más desprecio en la frase.
Sí, 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 hay odio ahí, ¿eh?
Hay desprecio, sí. O sea, como si se estuviera refiriendo a una rata inmunda. El tal Ludovic Boulan, claro, vamos a ver, trabajaba en un hospital. Y entonces, como a todo médico que se precie, pues salva a algunos pacientes y otros se le mueren. A este se le muere una mujer, una paciente, y evidentemente no le había pedido consentimiento, pues está ahí un consentimiento firmado de que yo quiero que con mis pestañas te hagas un abanico. Pues es un problema mío. Un poco zumbada, tanto yo como el que quiere hacerse el abanico, pero bueno, ahí queda entre esas dos personas, ¿no? Pero a esta paciente él no le había pedido su autorización.
Claro.
Con lo cual tú estás profanando un cadáver.
Claro, es así.
O sea, Quiero decir, para donar órganos tienes que firmar un consentimiento, porque si no profanan tu cuerpo.
Claro.
O sea, que no es que un médico, que tú te mueres y si no hay nada firmado y no hay una persona allegada tuya que te quiera que firme, no pueden sacarte los órganos.
Pero...
Entonces, claro, este hombre le quitó la piel.
Madre
Pulpo.
Mía. ¿Y tú sabes si lo hizo estando vivo?
No, no. Estaba muerta. Hombre, vale, si vale. No sería un asesino, estaríamos hablando de bueno, otra cosa. Ya, de momento es un...
que te fijas tú y me espero cualquier cosa.
De momento decir. Es un profanador de vale, cuerpos, vale. De cadáveres.
Que ya tiene bastante.
Que ya con eso tiene bastante. Luego ya si es un asesino de mierda, pues, lo mismo, vamos descubriendo más cosas a lo largo de los años acerca de esta de tal Ludovic Bulán y nos llevamos las manos a la cabeza. De momento es un profanador de cadáveres. Bueno... Hay que estar muy perturbado, ¿no? Para hacer algo así y además cargarte de razones, porque te voy a contar. Él dejó escrito en una nota que guardó dentro del libro, dentro de este libro guardó una nota que decía lo siguiente: un libro sobre el alma humana, porque es de lo que va el tratado, ¿vale? Habla del alma humana y de la muerte. Dice, un libro sobre el alma humana merecía tener una cubierta humana.
¿Tú crees que esto es normal?
¿Tú crees que esto? Vamos a ver. Pero yo esto como te lo explico.
Esto está muy mal, de
¿pero
verdad.
¿Cómo estamos? Este señor era mal. Médico, este señor atendía gente. Bueno, finalmente, como ha transmitido la propia Universidad de Harvard en un comunicado, el encuadernado ha sido retirado debido a la naturaleza, pues... le dicen éticamente complicada, ¿no? Que supone todo el temita. Y la piel extraída, claro, de momento lo que es el texto, si hay gente que lo quiera consultar, porque es un libro que uno puede querer leer, está digitalizado, ¿vale? Para que la gente pueda acceder a él. Y la piel, pero pues claro, ya no tiene, no está encuadernado, entonces claro, no te lo pueden prestar.
Y le puedes rascar, claro.
No te lo puedes llevar. Pero la piel extraída, es decir, el encuadernamiento, pues se encuentra en un almacén seguro, que lo han tenido que guardar ahí, de la propia biblioteca. Y ahora están en contacto con Francia, porque como donde murió la mujer esta era Francia, están en contacto con las autoridades francesas, para ver qué hacen con esto.
Cuidado, que ya te vio venir.
Claro, es que les falta decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ya. Porque ahora tienen la piel de esta mujer allí, en el almacén, y quieren... Claro, te voy a decir una cosa... Lo que ha dicho la Universidad de Harvard es, nosotros queremos determinar ahora un destino final respetuoso de estos restos humanos. Es como una reliquia.
No, por supuesto, y hace bien, claro, muy bien.
A mí me parece normal, ¿no?
Muy bien.
Ahora a ver qué hacen con eso, pues lo mismo le dice la familia, eso no nos lo manden, que no queremos eso, queremos eso ya. Pana, de verdad, qué cosas pasan, Pulpo. Bueno, hablando de cosas así un poco extrañas, vamos a poner ahora a Daddy Yankee. Y te voy a contar, esto es muy... Tú sabes que Daddy Yankee se retiró hace 2 años, ¿no?
Sí, que decía que ya no quería seguir cantando.
Y de hecho, él como que había descubierto la fe católica, y entonces quería dejar de hacer reggaetón y demás. Y en principio parecía que ya no iba a seguir tocando ni componiendo música. Pero nos equivocábamos. Te cuento, esto es lo último de Daddy Yankee, como te digo, el rey del reggaetón, dejó la música para abrazar la fe cristiana y ahora sorprendido con este tema que se llama Donante de Sangre, ¿vale? La sacaba el pasado Viernes Santo con toda la intención. Se trata de su primer single religioso. Él busca rendir homenaje a Jesús, por lo que significa para él, y de esta forma dice que va a abrir un nuevo capítulo en su carrera musical. Él ha dejado ya la gasolina. Y ahora, pues, donante de sangre.
Es multimillonario, Daddy Yankee, ¿eh?
No, Daddy Yankee no le hace falta trabajar, soy consciente. Pero también te digo, ha habido muchas críticas porque ha hecho como una especie de canción de reggaetón, pero religiosa. Y como que ha habido muchas críticas, este hombre... Pero ¿y a la gente por qué le molesta que este hombre ahora escriba... abrazando la fe cristiana? Es que no, o sea, quiere decir,
los complejos,
si no hace
gente,
daño a nadie,
claro.
Pues no sé dónde está el problema. Te puede gustar más o menos la canción, pero eso ya tiene que ver con la creatividad del personaje.
Con lo bonito que es celebrar la fe, pero bueno, allá cada cual.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dije, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde? Estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, estaba dándole de comer al camión.
Ah, bien, ¿pero qué le estás dando de comer? ¿Algo oscurito o directamente el combustible?
Combustible.
Ya me imagino. ¿Por dónde estás ahora mismo detenido?
Ahora estoy en Pamplona.
Bien, buena zona. ¿Cómo está el tiempo por ahí ahora?
Aquí hace calor.
Ah, calor, fíjate, increíble, Increíble. ¿Y ahora mismo qué estás transportando, Enrique? Cuéntame.
Ahora gases comprimidos.
¿Gases del camión? Pero gases del camión, no gases que tengas tú hoy, ¿no?
No.
Vale.
Oxígeno y nitrógeno y todo esto.
Ah, muy bien. Oye, pues eso está dentro de lo que son las mercancías peligrosas y todas esas cosas, ¿no?
Eso es, sí.
O sea, que digamos que tú eres a lo mejor te has preparado de diferente manera, ¿no?, para esos transportes.
Bueno, sí, tenemos que sacar los carnés y... Sí, diferente, sí.
¿Y no te da miedo llevar eso ahí, que es tan peligroso detrás de ti?
Bueno, yo he tenido un par de sustos, pero bueno.
¿Ah, sí? ¿Y qué te pasó?
Bueno, hay alguna pequeña fuga y esto, pero bueno, se soluciona rápido.
Ajá. Yo he oído en que en algunos sitios, cuando tenéis que pasar por una población, como que tenéis que avisar.
Eso, pero yo creo que es más con explosivos.
Ah.
Sí, nosotros no tenemos que avisar. Eso es más. Con explosivos.
Ya. ¿Y llevas mucho tiempo dedicándote al transporte de este tipo de mercancías?
Llevaré unos 17 años o así.
Madre mía, o sea, tiene ya una experiencia increíble, ¿eh?
Bueno, un poco sí.
Qué bueno. Enrique, ¿y cómo es que nos has conocido a nosotros? ¿Cómo es que ponen las calles aquí en la COPE?
Pues de casualidad, puse la emisora y os encontré y ahí os escuchó.
Qué bien.
No hace unos 2 años así, ¿eh? Tampoco...
Muy bien, ¿y todavía no tienes el diploma? ¿No has conseguido el diploma todavía?
Llamé cuando estaba Beatriz, estabas tú de vacaciones. Ah. Fue a finales de agosto, que muy estaba bien. Beatriz y Ana Quilet.
Ah, efectivamente. Y te mandaron el diploma, quiero pensar, ¿no?
No, os he escrito varios,
qué bonito.
varios mensajes y esto, pero no, todavía no lo había recibido.
Vale, bueno, Ana Quilet, luego le diré yo a Ana Quilet, que era la que tenía que haberte lo mandado.
Pero bueno, que no pasa nada.
No, desde luego no, porque ya verás ahora a Cristina Platero que lo mismo te tarda más. No, pero no te preocupes.
Te lo
vamos a mandar. No te preocupes. Enrique, te deseo que tengas una noche genial, que tengas cuidado en la carretera y te agradezco un montón que ponga las calles con nosotros. Cuídate mucho, Enrique.
Vale, igualmente, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Y llegamos a nuestra sección semanal de tecnología y tenemos que hablar con Juan Diego Polo. Ya sabes que él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y responsable del portal What's New. Y en este programa pues toca hablar de un asistente con inteligencia artificial de la Organización Mundial de la Salud, llamada Sara, sobre la sospecha de Facebook que recibió dinero de Netflix para acceder a nuestros datos, aplicaciones que se instalan en nuestro teléfono móvil y nos hacen partícipes de, bueno, pues de redes criminales. Cuidado ahí, ponedores, que ahí tenemos que sacar información ahora al experto. Y también de esas formas diferentes de usar ChatGPT y de los engaños sobre WhatsApp que ya se están viendo en TikTok. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Hay que comenzar hablando por Sara. ¿Sara quién es? ¿Qué es?
Pues la OMS anunció hace pocos días la implantación de, en la web, de un asistente de inteligencia artificial, que cuando entramos a dicha web, pues vemos un personaje artificial, como si fuese un muñequito, un avatar, que va moviendo la boca y que nos escucha para que podamos decirle cualquier duda relacionada con la salud. Es decir, inicialmente se presenta como un asistente de salud. La OMS dice que puede haber errores, es decir, se limpia las manos y dice algo equivocado, con lo cual ya vamos un poquito con el pie atrás, pero por las pruebas que he hecho, de momento todo indica que está bien. Y una vez hecho eso, pues podemos hablar con nuestra voz, ya que escucha con micrófono tanto desde móvil como desde ordenador, para saber cuáles son nuestras posibles dudas que tengamos sobre cualquier tipo, desde alimentación hasta efectos secundarios de quimioterapia, pasando por, bueno, pues adelante cualquier cosa, lo que es diabetes, definiciones, etcétera. Y a medida que hablamos, pues ella, con movimiento labial y con movimiento facial limitado, pues nos va eliminando esas dudas que vayamos teniendo.
Por lo que nos acabas de contar, Juan Diego, entiendo que esto ya lo has probado, ¿no?
Sí, lo he estado probando durante un par de horas para ver si realmente era fiable o no, y le he hecho preguntas prácticamente de todo tipo. Tarda un poco en responder a las preguntas que hacemos, porque tiene que capturar el audio, transformarlo internamente en texto, y a partir de ahí interpretarlo, buscar la respuesta y darla, pero bueno, es a unos segundos de tiempo. Y después he comprobado las respuestas pues por internet, o sea, en Google y en otras fuentes, para verificar si no se ha inventado nada. Y de momento, pues bueno, tal como dicen en la OMS, la fiabilidad es lo máximo que la IA puede entregar en estos momentos.
¿Y en qué idiomas podemos hacer consultas?
Está disponible en 8 idiomas, incluyendo en español, con lo cual le podemos contar cualquier cosa en nuestro idioma y lo va a entender perfectamente. Incluso si ponemos un acento un poco más forzado, también lo va a entender, con lo cual no hay ningún tipo de problema en ese sentido.
Juan Diego, y cuéntanos a los ponedores, ¿qué es lo que ha sucedido con Facebook, con Netflix, ese trasvase de datos ahí? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues se ha descubierto que hace años, desde 2017, por lo visto, Facebook le daba acceso a Netflix a informaciones privadas de los usuarios. Cuando digo informaciones privadas, me refiero a mensajes directos que los usuarios se hacían entre ellos. Por lo visto, tenía una puerta especial, Facebook, que daba acceso a algunos clientes, entre ellos Netflix. Y Netflix, de esa manera, pues podía saber cuáles eran los gustos de los usuarios, hacer estadísticas, y de esa manera pues ofrecer contenido más específico. De momento los dos lo niegan, pero por lo visto sí que se ha realizado, sí que hay pruebas que se ha hecho eso, y ahora pues está la polémica encima de la mesa para ver cómo se procede.
¿Y todo esto se puede demostrar?
Sí, por lo visto sí que hay datos que permiten demostrarlo, y son esos datos los que se han puesto encima de la mesa, y ahora Facebook y Netflix son los que tienen que defenderse para explicar qué son esos datos y si realmente existía esa intención de acceder a datos privados, porque una cosa es que Facebook abra la puerta para que Netflix entre y se haya hecho de forma intencionada para que haya una ganancia, o si realmente Netflix aprovechó un problema de seguridad de Facebook, o si no ocurrió en ninguno de los dos casos. Es decir, el caso está abierto y puede ocurrir de todo.
Claro, has dicho que el caso está abierto. ¿Qué pasa? ¿Que crees que va a llegar a más allá del tema? ¿Se va a investigar y todo esto?
Yo creo que sí, porque es muy difícil que se ponga encima de la mesa algo así si no hay datos realmente sólidos. Con lo cual, seguramente dentro de pocas semanas pues se empezará a hablar de multas, o los diferentes usuarios comenzarán a poner a Netflix o a Facebook o a ambos en la justicia para que haya algún tipo de compensación económica.
Cambiando de tema, Juan Diego, vamos a acercarnos al mundo de las aplicaciones, de las apps, y me refiero a las que se instalan en nuestros teléfonos móviles y que nos pueden llegar a hacer ser criminales, y lo pongo entre comillas, ser criminales. ¿Ahí qué está pasando? Cuéntanos, Juan Diego, perdón.
Muchas veces instalamos aplicaciones de la tienda de Google o incluso de la tienda de Apple, porque aparecen ofertas del estilo aplicaciones de pago que ahora son gratis, o alguien en un blog dice que una aplicación es fantástica, maravillosa, aunque no tenga ninguna instalación ni ninguna referencia. Y no siempre, pero a veces esas aplicaciones esconden algo por detrás. Es decir, la instalamos en el móvil y además de hacer lo que hace, lo que dice que hace, o sea, puede ser un juego, puede ser un acceso VPN para navegar como si estuviéramos en otro país, o puede ser mil cosas diferentes, pero además de ofrecer esa función, por detrás está realizando alguna acción criminal, como por ejemplo sincronizarse con diferentes móviles en todo el mundo para realizar un ataque a una misma web. O sea, imagínate que yo soy un criminal, instalo una aplicación, creo una aplicación, la pongo en la tienda, dejo que la instalen 1,000 personas y yo tengo un panel con un botón que cuando aprieto el botón, los 1,000 móviles donde está la aplicación instalada acceden al mismo tiempo a una web específica. Y ese tráfico hace que la web caiga. Bueno, con 1,000 no va a caer, pero con 10,000, con 20,000 podría caer. Claro. Es decir, actúan como zombies, como herramientas para que el hacker realice acciones sin que el usuario se dé cuenta. Uh-huh. Y eso está ocurriendo cada vez más.
¿Y cómo podemos identificarlas y luego borrarlas?
Primero hay que prestar atención a los artículos. Bueno, en LinkedIn, por ejemplo, si buscáis por mi nombre, Juan Diego Polo, siempre que identifico aplicaciones de ese estilo, las publico dentro de mi muro para que la gente las pueda borrar. Siempre hay publicaciones especializadas, tanto en Mochino como en otros medios, que alertan cuando se identifica una aplicación de ese estilo. De todas maneras, si vemos una aplicación que tiene muy pocas instalaciones y que hace algo que otras aplicaciones ya hacen, pues es mejor primero buscar información sobre esa aplicación en medios especializados, verificar si efectivamente es de confianza o no es de confianza. Y si vemos que nuestro móvil se conecta a Internet o intenta conectarse a Internet sin que nosotros lo hayamos pedido, igual es porque alguna de las aplicaciones que hemos instalado lo está intentando hacer. Con lo cual siempre es bueno verificar qué aplicaciones tenemos instaladas, qué hace y qué permisos tiene.
Uh-huh. No tenemos mucho tiempo, Juan Diego. Sí que quiero tocar el tema del chat GPT y también de sus formas originales de uso. ¿Cuáles son, por ejemplo, a día de hoy?
ChatGPT lo utiliza muchísima gente pues para hacer resúmenes de textos, para leer documentos, para escribir incluso artículos y trabajos, o para analizar hojas de Excel y demás. Pero se pueden hacer más cosas porque ChatGPT es capaz de crear código en varios lenguajes de programación. ¿Qué ocurre? Que existen plataformas que son capaces de generar diagramas de flujo o que son capaces de generar mapas mentales, que son aquellos diagramas que nos ayudan pues a estudiar o a planear una acción o a planear un trabajo. Muchos de esos mapas mentales o muchos de esos diagramas de flujo pueden crearse directamente con un código. Es decir, que si yo voy a ChatGPT y le digo, hazme un mapa mental para aprobar el examen de biología, y le doy el temario del examen de biología, ChatGPT nos crea un código, el Markdown, que es un código específico para crear ese mapa mental. Si yo copio ese código, voy a una herramienta de creación de mapas mentales, puedo tener el mapa mental creado en menos de 10 segundos. Es decir, a veces ChatGPT tiene algunas posibilidades que en general no nos damos cuenta que tiene. Y a medida que va pasando el tiempo, la gente lo va descubriendo. Lo de los flujos y lo de los mapas mentales, pues lo descubrí hace pues, un par de semanas aproximadamente. También lo publiqué en mi página de LinkedIn. Sí. Y realmente es algo que es bastante sorprendente porque muchísima gente invierte muchísimo tiempo en crear diagramas de flujo paso a paso, en cambiar los colores, en hacer todo ese proceso, cuando realmente podemos hacerlo todo en menos de 15 minutos y después editar el resultado, que es mucho más fácil que hacerlo desde cero, ¿no? Siempre tiene algunos truquillos que vale la pena ir mirando poco a poco.
Desde luego que sí. Pues Juan Diego, no hay tiempo para más, para saborear bien lo que nos tengas que responder. Se quedan muchas cosas pendientes. La próxima semana te machacaré a preguntas. Yo quiero recordar a todos los ponedores de calles que nos están escuchando en este momento que eres ingeniero de telecomunicaciones, que eres consultor de tecnología y también eres el responsable del portal de tecnología What's New, y que nos haces aprender un montón de cosas. Y además, Juan Diego, te doy las gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A pesar de que estamos rodeados de malas noticias y de que abundan algunos motivos para la esperanza, mejor dicho, para la desesperanza, desgraciadamente, lo cierto es que el mundo sigue avanzando, en parte gracias a la ciencia, y de cuando en cuando pues nos da algunas buenas noticias. Y la última, por ejemplo, nos llega desde la mano de Jorge Alcalde, porque nos trae un interesante informe sobre la longevidad en el planeta. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué noticia quieres que comentemos? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, fíjate, es una buena noticia, uh-huh. que luego a lo mejor, charlando un poquito contigo sobre ella, le encontramos alguna espinita por el camino. Pero es una buena noticia porque el último informe sobre lo que se llama la carga mundial de enfermedades, un informe que se hace cada cierto tiempo, patrocinado por la Fundación Bill Gates, famosa, ha demostrado que la esperanza de vida del ser humano desde el año 1990 hasta nuestros días ha aumentado en 6,2 años. Es decir, como media, cualquier ser humano del planeta vive hoy, tiene más expectativa de vivir 6,2 años más que hace 20 años, o un poquito más, desde el año 1990. La esperanza de vida media al nacer ahora en el planeta está en 73 años. Uh-huh. Y esto es mucho realmente, porque apenas hace unas décadas, en muchos lugares del planeta, la esperanza de vida estaba en los 50 años.
Los 50,
por desgracia, en las zonas más pobres del mundo es muy difícil sobrevivir a enfermedades que hoy, afortunadamente, matan a menos gente. Mm. Así que la buena noticia es esa. Desde 1990 hasta 2023, que es la última medición que se ha hecho, vivimos como media 6,2 años más en el mundo.
Uh-huh. ¿Y este informe cómo se ha realizado?
El informe es brutal, porque mide la mortalidad por cualquier causa de miles y miles de personas en el mundo, de cientos de miles de personas en el mundo. Es una estadística. Y intenta averiguar de qué han muerto las personas que murieron desde 1990 hasta nuestros días. Puedes imaginar la cantidad de datos que hay que utilizar de todos los países del mundo, de todos los sistemas sanitarios del mundo. No es nada fácil. Y lo publica periódicamente una revista que se llama The Lancet, que es una revista médica muy prestigiosa.
Sí.
Y se va estableciendo cuáles son las causas más habituales de mortalidad y si estamos aumentando la mortalidad por esas causas o estamos disminuyendo la mortalidad por esas causas. Uh-huh. Desde hace unos años, seguramente tú lo recordarás, se solía decir que las tres principales causas de muerte en el mundo eran las tres Cs, que era corazón, cáncer y carretera.
Sí.
Bueno, pues ya eso ha cambiado bastante. Las muertes por accidente de tráfico han disminuido muchísimo, gracias a que cada vez tenemos mejores carreteras, coches más seguros. Las muertes por cáncer están disminuyendo, paulatinamente, muy, muy poquito todavía, pero ya hay algunos cánceres que no son mortales. Por ejemplo, el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, en el 90% y muchos de los casos es curable, ¿no? Uh-huh. Y las muertes por corazón también están mejorando. Los sistemas de alimentación, el ejercicio físico, están haciendo que la gente, en general, en todo el mundo, tenga mejor salud cardíaca. Y sin embargo, ahora han aumentado las muertes por enfermedades respiratorias. Por fumar, una de las razones, y otra, la espinita que te decía al principio de esta intervención, que podemos tener por la COVID, por la pandemia, que ha supuesto un auténtico hachazo a la esperanza de vida del mundo y ha aumentado el número de gente que ha fallecido por culpa de enfermedades respiratorias.
A ti, Jorge, ¿cuál es la conclusión que más te ha llamado la atención?
Pues posiblemente esta, ¿no? Uh-huh. Si no hubiese existido la pandemia en el mundo, posiblemente esos 6,2 años de más que nos hemos dado desde 1990 se habrían convertido en 8 años de más. La esperanza de vida sería todavía muy superior. Es decir, la ciencia, la medicina, han ido funcionando bien en reducir muerte por ejemplo, por diarreas. Eso me parece una barbaridad, porque para el mundo rico en el que estamos, pues tú coges una infección, tomas algo que te sienta mal, tienes una diarrea, vas al médico, te dan unos medicamentos y te curas. Es muy raro que alguien se muera por eso. En el mundo menos desarrollado, en los países más pobres del planeta, en África, en el sur de Asia, en parte de Latinoamérica, hasta hace muy poco, las diarreas que se obtenían por consumir agua en malas condiciones, en muchos casos eran mortales, sobre todo en los niños. Era muy difícil detenerlas. Y eso se ha reducido bastante. Hay ya muchos más recursos puestos en la lucha contra esas enfermedades. O lo que decíamos del cáncer y de los problemas cardíacos. Tendríamos mucha mejor esperanza de vida de no haberse producido la COVID-19. Sí, se nota en nuestros datos brutalmente, como llega a partir de 1919 esta pandemia, y en casi todos los lugares del planeta aumenta la mortalidad por causas de enfermedades respiratorias y por neumonía, y eso hace que las estadísticas sean un poquito peor. Y sobre todo, esta es otra mala noticia, en Europa. Europa, que nos jactamos de ser un continente rico, con una sanidad muy potente, realmente gestionó peor que otras zonas del mundo la pandemia. En Asia hubo mucho menos mortalidad. La afectación a la esperanza de vida de la COVID en Asia es menor, por ejemplo, que en Europa.
Jorge, ¿cuáles son los avances que se han manifestado más relevantes?
Primero, el acceso a agua potable.
Bien.
Parece mentira lo que tengamos que seguir diciendo en pleno siglo XXI, en 2024, que todavía hay millones y millones de personas en el planeta que no tienen acceso a agua limpia para beber, que tienen que desplazarse kilómetros, a lo mejor, para conseguir un par de garrafas de agua, y en la mayoría de los casos son garrafas de pozos pues, inmundos, que están llenos de parásitos y que no producen ningún tipo de salubridad. Uh-huh. El acceso a agua potable ha mejorado considerablemente desde 1990, uh-huh, y eso ha favorecido el descenso de mortalidad por las enfermedades infecciosas producidas precisamente por el agua potable. El cáncer es otro de los avances más importantes que se ha realizado. Al haber conseguido que por lo menos un par de tumores que antes eran irresolubles empiezan a ser manejados, que se ha prolongado mucho la esperanza de vida de las personas que padecen cáncer. Y la salud cardíaca, que conocemos cada vez mejor cómo funciona nuestro corazón y tenemos cada vez más pistas de cómo tenemos que tratarlo para que dure mucho tiempo.
¿Tú crees que esta evolución es sostenible?
Va a ser difícil mantenerla en el tiempo si no se produce algún cambio, al menos lo que dice este informe, ¿no? Primero, no podemos hacer que se prolongue la esperanza de vida indefinidamente, ¿no? Al final ya habrá un límite sostenible socialmente y entonces tendremos que articular otros mecanismos para conseguir que tanta gente, que afortunadamente, gracias a Dios, va a llegar a ser muy mayor y con mucha salud, también lo hagan en las condiciones sanitarias necesarias, ¿no? Es decir, todo el problema de las pensiones, el problema del acceso a la salud de las personas cada vez más mayores. Pero tampoco es sostenible médicamente si no se produce algún avance importante en la detección de algunas enfermedades. Y en este caso, de nuevo, vuelvo a hablar del cáncer. La inmunoterapia contra el cáncer puede ser un punto de inflexión. Hasta ahora teníamos para curar el cáncer la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. Y con eso más o menos teníamos controlado algunas cánceres potenciales. Cuando se produzca literalmente en todos los cánceres la posibilidad de aplicar una vacuna contra el cáncer, que claro, es la inmunoterapia, claro, habremos dado un salto fundamental y sin duda la longevidad será todavía mucho mayor de la que hoy tenemos.
Pues que lo consigamos, Jorge. Te seguimos leyendo y escuchando en los diferentes programas de la cadena COPE y también en la revista Esquire. Fantástica revista, por cierto. Un abrazo y te deseo una feliz semana. Y bueno, pues que seamos de los que siguen alargando los años de vida. Un abrazo muy fuerte.
Pues si nos cuidamos bien, si cuidamos también a nuestro entorno, si tenemos una buena alimentación y ejercicio físico, y si confiamos en esos héroes y heroínas de bata blanca que son los médicos, yo creo que desde luego estos datos van a ser mucho mejores en el futuro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back.
See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right.
Want you back,
want you back, I want you back, girl. And we'll be together. This time is forever. We'll be fighting, and forever we will be.
So complete in our love, we will never.
Good.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alba Duchemín, participante en Pascuas Juveniles.
Y es un gesto que simboliza toda nuestra vida de servicio, de entrega y de amor al prójimo. Pues en general, el momento de Pascua, el trigo, es un tiempo pues de convivencia, de vivir la esperanza de la vida y de vivir pues con ganas de acompañar la vida con fe, con alegría y con otros jóvenes y en otras diversas vivencias de vida, ¿no?, que nos hacen crecer y enriquecernos.
Son las 3, las 2 en Canarias.